Un saludo a cada uno de ustedes que nos escucha nuevamente. Esta es la cuarta plática del taller de preparación matrimonial. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre el tema ¿y por qué casarse por la iglesia? Para tener esta conversación el día de hoy están aquí para ayudarme Teresa y Juan Lozada, quienes son miembros de la parroquia de Santa Juana de Arco. Bienvenidos, hermanos, ¿cómo están?
Gracias, Antonio, por invitarnos hoy en esta tarde.
Claro que sí, bienvenido, gracias por estar acá.
Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí, poquito nerviosa, pero...
Muy bien, no se preocupen, todo va a estar bien. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen participando en este equipo de preparación matrimonial?
Dando temas un año.
Un año, muy bien. Un año,
y sirviendo en cocina y ayudándoles ahí como 3 años.
Como tres años, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes de casados? ¿Y cuántos hijos tienen?
Tenemos 12 en la desgracia y 11 en la gracia del Señor.
Muy bien, ok. 12 años
sin la gracia
y 12 con el sacramento.
12 con el sacramento.
O sea que ya tienen 24 años juntos.
Sí.
Muy bien, excelente, felicidades.
Gracias.
¿Cuándo cumplen sus 25 años?
Híjole, nos dejaron un día bien específico para que nunca se nos olvidara.
A ver.
El 10 de mayo.
El 10 de mayo del 2021. Ay, Dios mío. Muy bien, felicidades. Bueno, entonces, como dijimos, el tema va a ser ¿y por qué casarse por la iglesia? Últimamente se han dado una serie de cambios culturales, sociales y religiosos que han producido en los últimos años una gran influencia entre los conceptos del matrimonio, la sexualidad, el amor y otros temas. En medio de este gran pluralismo y dispersión, nos parece que una pareja que dentro de poco va a casarse por la iglesia debería hacerse esta pregunta: ¿y por qué me voy a casar por la iglesia? O también, ¿qué es lo original del matrimonio cristiano? Sobre estos temas vamos a reflexionar en esta conversación con Juan y con Teresa. Y queremos manifestar a cada uno de ustedes que este tema es muy importante para comprender la identidad del matrimonio cristiano. Así es que los puntos que vamos a conversar van a ser los siguientes. En los últimos años, todos nos damos cuenta de que la cantidad de parejas que prefieren vivir en unión libre ha crecido a comparación de las parejas que deciden desde el principio de su vida como pareja buscar el sacramento del matrimonio. Ese es el primer punto que vamos a platicar. También vamos a hablar un poquito sobre hay quienes piden el sacramento, pero no lo valoran. También vamos a hablar del tema que pues hay quienes prefieren no vivir el sacramento cristiano y prefieren pues vivir, ¿verdad?, sin casarse, y probablemente buscan el sacramento hasta que ya están bastante mayores. El otro punto que vamos a platicar es de que hay personas que piden el sacramento, pero que lo piden más bien por el rito, ¿verdad?, por la situación de que pues tienen que llegar a la iglesia como para celebrar la boda como una institución simplemente social y no tanto sacramental. También hay otros que acuden al sacramento porque quieren estar más casados, ¿verdad? Por la convicción de que casarse por la iglesia es un compromiso más fuerte y que les ayuda a ellos buscar una estabilidad y una indisolubilidad de su matrimonio. Entonces, vemos esos puntos. Pero el siguiente punto que vamos a platicar es de que raramente nos encontramos con una pareja que busca a vivir su matrimonio cristiano desde la perspectiva que quieren tener una relación más cercana con nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, casi nunca las parejas proyectan el sacramento como una decisión de vivir la vida entera, intrafamiliar, según los valores del Espíritu del Evangelio. Entonces vamos a platicar de esas 5 áreas. Y para platicar de esas 5 áreas, aquí Juan y Teresa nos van a ayudar con su testimonio a ver cómo ellos han venido progresando en su vida matrimonial. Pero, como escuchamos, ellos se casaron después de 12 años de convivencia conyugal o unión libre. Quisiera primero que todos que nos platiquen un poquito de su vida. Cómo ustedes, para los que nos escuchan, a las parejas que se van a casar, siempre les gusta escuchar un poquito los testimonios de las parejas. Cuéntenos un poquito cómo ustedes se conocieron, por favor.
Bueno, antes que todo, va, ¿cómo nos conocimos? Pues yo vengo de una provincia, soy como quien dice gente de campo, y entre de esos viajes a la ciudad, pues encontré a la dueña de mis quincenas, ¿verdad? Por ahí que
muy bien
pasaba. Entonces por ahí fue donde empezó la cosa, ¿eh?
Muy bien.
Y pues por otro lado, pues aquí mi esposa les va poder compartir.
Pues bueno, yo nos encontramos en una, allí en México se le llama microbús, aquí no sé realmente. Uh-huh. Y pues yo camino al trabajo, yo entraba a las 7 de la mañana a trabajo y salía a las 7 de la tarde. Entonces pues una mañana nos encontramos en el microbús y pues no platicamos, pero sí nos quedamos mirando. Entonces fue como esa parte de clic. Entonces
la conexión.
Una conexión. Y después cuando bajamos del microbús, pues ya me dijo que si me acompañaba y pues le dije que sí.
Entonces ustedes no se conocían, ahí se conocieron en el autobús. Sí. Cada quien iba para sus propios lados, sus propios compromisos.
Bueno, a mí me tocaba un poquito en ese entonces, me tocaba más lejos porque yo iba yo a dejar la provincia y okay. Iba yo a la Ciudad de México.
Ok, muy bien.
Ella iba para su trabajo.
Ok, sí, pero cada quien iba para su propio sector, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa? Ok. Entonces ahí comenzó la vida de noviazgo, podemos decir, o más tarde, obviamente, un poquito más tarde quizás.
Creo que fue un poco más tarde, como uh-huh. unos 6 meses después que ya comenzamos, porque éramos amigos.
Ok.
Pero y ya después de 6 meses comenzamos esa vida de noviazgo y de conocernos. Entonces, pues...
Entonces el noviazgo de ustedes duró 1 año y medio.
Sí, así es.
Ok, ¿y entonces qué pasó después?
Decidimos juntarnos y bueno, siempre con la idea de como mujeres, ¿verdad? Decir, pues sí me voy a casar de blanco, pero a veces la situación económica es muy difícil. Y claro. Pues en nuestros pueblos se acostumbra a hacer una gran fiesta, ¿verdad? Y okay. Realmente nosotros pues no teníamos el dinero para hacerlo, entonces decidimos vivir juntos. Estuvimos juntos 2 años.
¿2 años juntos? Ok. Sí. Entonces, ustedes, como nos menciona Teresa, sentían que querían casarse por la iglesia, pero por los fondos, más bien dicho, no tenían los medios para poder tener una boda como ustedes querían.
Sí, así es. Así es como nos la planteaba nuestra familia, ¿verdad? De okay. que hacer una gran boda y tener una gran fiesta. Entonces, uh-huh. realmente no había el dinero.
Entonces, déjame preguntarle con respecto a ese punto, porque es uno de los puntos que dijimos que íbamos a platicar en la conversación. Muchas parejas el día de hoy deciden, en vez de casarse por la iglesia, deciden en unirse en unión libre por X razón. Es muy posible de que una de esas razones sean lo que ustedes están diciendo ahorita. Quizás porque quieren tener una boda muy grande, ¿verdad? Pero no tienen los fondos para poder hacerlo y deciden unirse nada más de esa manera. En aquel momento, ¿cómo estaba su relación con la iglesia entre ustedes dos?
Para mí, en lo personal, ¿verdad? Yo era una persona que estaba constante en la iglesia.
Ok, muy bien.
Porque mis abuelos eran los que me insistían que estuviera yo constante en que era la iglesia.
Okay, ¿entonces participaba en la iglesia?
No servía yo, o sea, no prestaba yo ningún servicio, ningún okay. ministerio. Uh-huh. Pero en cierto momento no entendía yo qué era esa parte de la iglesia. O sea, yo actuaba yo porque pues me decían tienes que ir a misa.
Oh, muy bien.
O tienes que hacer esto para la iglesia.
Muy bien.
Pero no porque yo descubriera yo el amor del Señor o algo que me llamara la atención.
Ok. ¿Y Teresa, parecido la experiencia o un poquito diferente?
Pues nosotros, bueno, yo iba a misa, pero el simple hecho de ir a misa solamente era eso, ir a misa y de ahí a mi casa. Nunca preguntaba yo si había algo más, ¿verdad? Que yo pudiera ir descubriendo mi fe, y yo creo que eso fue lo que nos pasó a los dos.
Ok.
Entonces
podemos decir que en aquel momento ustedes realmente pues... se les hizo fácil pensar en que se iban a unir en unión libre. ¿No sentían ustedes el compromiso de unirse en matrimonio a través de la iglesia? Porque quizás no se entendía muy bien ese concepto en ese momento.
Yo creo que en mi cabeza por ningún momento pasaba a ser el sacramento del matrimonio.
¿En ningún momento?
En ningún momento okay. pasaba. Sí, yo creo que descubrimos más lo que fue vivir cerca de la iglesia como pareja, porque ya los dos asistíamos, era el pretexto, ¿verdad?, de estar juntos, pero íbamos a misa cada 8 días. Uh-huh. Pero así, o sea, que retomáramos algo de que dijéramos, bueno, pues nosotros servimos en algún ministerio, o estamos así, entre comillas, pues no, ¿verdad?
Y, muy bien.
Otra parte también que en mi caso pasaba, uh-huh, era que yo venía yo de una familia separada.
Muy bien, ok.
Entonces yo decía yo, bueno, pues ¿para qué me caso? Mejor lo que yo siempre le decía yo a mi esposa, ¿verdad? Cada quien mejor por su lado y el día de mañana que no nos llevemos bien, no tenemos ningún sentimiento que nos diga, ¿sabes qué? Pues hoy hay que apagar tanto de separación y nada de claro. Eso. Entonces, por ese lado es que fue totalmente un cambio radical para nosotros como pareja cuando empezamos a acercarnos a la iglesia, o sea, ya.
Okay. Y ese, vamos a esperar un momentito, Juan, para que lleguemos ahí, porque el punto que tú acabas de mencionar es de mucha importancia, porque como lo dijimos al principio, culturalmente está pasando algo ahorita a nivel mundial y una de las razones por la que muchas personas no quieren buscar el sacramento del matrimonio es porque su propia experiencia de vida les ha enseñado de que no se necesita, porque vienen de familias separadas, quizás de familias que nunca se casaron tampoco, de padres de familias que nunca se casaron, y eso lo estamos viendo hoy en día. Entonces, esa es una de las razones por la que ustedes, por lo menos aquí Juan, no sentía ese gran deseo de casarse por la iglesia, como él nos explica, ¿verdad? No quería él tener que estar lidiando con situaciones de separación más tarde.
Ciertamente, yo tuve que emigrar de la provincia hacia la Ciudad de México a los 8 años.
Ok.
Entonces, cuando, pues, por problemas familiares, ¿verdad? Sabemos que el típico machismo, uh-huh, en México, te hace totalmente que como niño te queden secuelas y que no puedas ciertamente comprender en cierto momento.
Claro.
Entonces, bueno, mi madre tomó la decisión de llevarnos a nosotros, 3 hijos, y así está casada por la iglesia. Uh-huh. Somos 3 hermanos y nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Entonces, en ese proceso, pues, es difícil, ¿va? Y uno se va recordando todo ese tiempo. Y llega el momento en que tú escuchas también, dice, bueno, ¿para qué te casas por la iglesia? Si como quiera, cuando te casas por la iglesia vienen los problemas más grandes.
Y eso que estás diciendo es muy importante porque es posible de que nos estén escuchando personas que tienen 20, 25, es posible que hayan personas que nos están escuchando que tienen 50 años, no de casados, perdón, de estar juntos. Que tengan 50 años de estar juntos y piensen de la misma manera que tú pensabas en aquel momento.
Dentro de ese también pues me tocaba mucho, bueno, yo vivir en la Ciudad de México en un lugar que, bueno, pues a lo mejor los que son de la Ciudad de México conocen las vecindades, o lo que aquí son como los apartamentos o lugares de barrio que se le llamaban, ¿va? Uh-huh. Entonces, pues escuchas mucho. Dices, bueno, pues mira esta pareja. Está casada por la iglesia y no hace las cosas bien o actúa de diferente forma.
Claro.
Entonces, como que uno al sacramento le va dando miedo tomar esa iniciativa. Dices, claro. Bueno, pues, ¿por qué yo voy a realizar ese sacramento? No, mejor no lo tomo.
Claro.
Y eso son secuelas que uno va de ciertamente haciendo uno mismo personales.
Son secuelas, pero lamentablemente también a veces son cosas muy reales, porque a veces cuesta mucho encontrar parejas que demuestran ese amor que se tienen entre ellos ante la sociedad. O sea, cuesta mucho encontrar una pareja que realmente sea modelo, ¿verdad?, para el resto de la sociedad. Y las hay en nuestra iglesia, las hay. Ustedes son uno de ellos, por eso están acá. Vamos a continuar platicando con la historia de cómo ustedes, ¿verdad?, se juntaron. Obviamente el punto de que ustedes no buscaron el sacramento por las razones de que no tenían los fondos. Otra, porque no se les había inculcado desde niños la importancia del matrimonio. Eso fue así. ¿Cuántos hijos dijeron que tenían?
Tenemos 4 hijos.
4 hijos, ok.
El grande tiene, va a ser 19 años en, okay, octubre. Uh-huh. Después sigue Rodrigo, que va a ser 17 años. Y tengo un niño y niña de 13 años, van a ser en septiembre. Entonces, cuando yo me quedo embarazada de Juan de Dios, mi hijo el mayor, a los 3 meses Juan decide, toma la decisión de venirse a Estados Unidos.
Okay.
Y yo me quedé sola con él, uh-huh, en México, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Yo esperé que mi hijo naciera y cumpliera 1 año de edad y yo me vine para acá.
Okay. O sea que cuando el niño tenía 1 año y medio,
un año, 3 meses.
9, 3 meses le tocó emigrar a Estados Unidos.
Así okay. es.
Los otros niños ya nacieron aquí.
Así es.
Muy bien. Entonces, la vida en Estados Unidos es diferente. Compártanos un poquito sobre los primeros años de vida conyugal aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fue?
Bueno, para mí, los primeros años que yo llegué, bueno, fueron el primer año de motivación, ¿verdad? Porque uno viene a este país con las ganas y la ansiedad de crecer.
Sí.
Y de querer ayudar a sus familiares. Y se plantea uno un montón de ideas que en ocasiones en nuestros lugares de origen no vamos a poder realizar.
No hay las mismas oportunidades.
Entonces, ya que este país da todas esas oportunidades, digo, bueno, pues aquí es el lugar, ¿verdad?
Correcto.
Pero llega el determinado momento que también las amistades pues te van alejando de tus proyectos que tú tenías, de tus visiones que tú querías para tu familia, para poder ayudar.
Los ideales, ¿no?
El primer año pues fue, yo pienso que, como quien dice, un año de ahorro, un año de visión que tenía yo. Uh-huh. Porque pues ciertamente fue cuando estuve yo, de lo que ganaba, mandaba yo para mi matrimonio, para mi esposa, para que siguiera ayudando a mi hijo, ¿verdad?
Claro.
El segundo año ya las cosas como que empiezan un poquito a desvalorizarse, a bajar. Las amistades te van diciendo, metiendo cosas en la cabeza. Y bueno, uh-huh. ¿Para qué tanto mandas? Mejor déjalo aquí, mira que los fines de semana hay que irse a distraer y todas las cosas. Y se va uno ciertamente gastando ese dinero. Bueno, llega mi esposa. Yo digo que fue en un momento determinado porque pues yo decía yo, bueno, pues en realidad, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Si ya no estoy, mi visión que era ayudar a mi familia, no, ya no lo estoy realizando, pues algo no está funcionando.
Okay.
Pero en ese momento pues me salió al revés. Mi esposa venía en camino con mi hijo.
Okay.
En un diciembre, me acuerdo, una helada bien grande que no se podía ni salir. Y de ahí empezamos otra vez a trabajar los dos, a seguir creciendo como pareja, que también pues no es nada fácil. O sea,
y en aquel momento, Juan, disculpa que te interrumpa, no había todavía ese deseo de buscar el sacramento del matrimonio. Era más que todo, tenemos una gran oportunidad, vivimos en Estados Unidos, vamos a trabajar, vamos a ahorrar, pero el deseo de casarse con la iglesia todavía no estaba.
En realidad se fue.
Se fue.
Se fue, o sea,
completamente.
Lo que en un principio nosotros pensábamos que queríamos hacer, pero por la situación económica que allá salía más caro.
Claro.
Más que nada por la cultura, por eso es que uno lo ve más caro, porque claro, digamos, está uno acostumbrado a que dice, ah, bueno, yo voy a hacer una fiesta y van a ser 100 mil, van a ser 80 mil. 60 mil pesos. Entonces, y yo recabar todo ese dinero para una fiesta, dices, bueno, mejor no nos casamos.
Claro.
Entonces esa visión pues se perdió.
Y ahí, en ese aspecto, quisiera mencionar algo muy interesante, porque muchas parejas piensan de la misma manera. No tenemos los fondos, juntémonos y nos casamos en 3 años. El problema es de que los 3 años se van volando. ¿Y pasaron cuántos años para que ustedes se casaran? 12.
12 años.
Y así se va. ¿Qué consejos les pueden dar ustedes a esas parejas que piensan de esa manera? No, no nos casemos ahorita porque no tenemos los fondos necesarios. Ahorremos para que tengamos todo lo necesario para casarnos y hacer una gran fiesta. ¿Qué consejos les dan ustedes a esas personas que están escuchando?
Pues yo pienso que no deberían esperar tanto tiempo, que deben de casarse enseguida, porque pues pienso que el sacramento del matrimonio es el amor de Dios que se refleja en la pareja, ¿verdad? Ese amor de Dios que Él siente cuando una pareja llega al altar. Yo pienso que Él está feliz, porque de esta manera nosotros vamos a poder compartir con Él en su mesa, ¿verdad? Uh-huh. De estar sentados en ese gran banquete. Yo así lo veo, de esta manera. Pienso que mi matrimonio, aunque fue 12 años después, siento que estoy en esa gran fiesta y que cada semana yo comparto con el Señor en
la recepción de la Eucaristía.
Así es.
¿Verdad? Y vamos a hablar un poquito de eso, porque pasaron 12 años. Para quienes nos escuchan, saben muy bien de que si ustedes ya están viviendo juntos, sin el sacramento, ustedes no se pueden acercar a la recepción de la Eucaristía cada domingo o cualquier otro día de la semana. Porque, ¿verdad?, la iglesia nos enseña de que para poder participar de la Eucaristía tenemos que estar en la gracia total de Dios y el sacramento nos une a esa gracia total de Dios, el sacramento del matrimonio. Entonces ustedes vivieron 12 años sin acercarse a la Eucaristía y en un momentito más nos van a decir qué sintieron el día cuando se casan y después de tanto tiempo recibir al Señor en la Eucaristía. Entonces, muy importante porque las parejas quieren tener una boda grande y todo eso. Y todo eso es importante y bonito, pero lamentablemente no estamos nosotros catequizados en la importancia del sacramento en sí. El padre David en la primera plática nos decía lo que la iglesia necesita para que una persona se case es que vengan los dos y sus testigos. No tienen que gastar nada, nos decía el padre en la plática de los requisitos para casarse por la iglesia. Y así como nos decía el padre, pues ustedes nos lo están reiterando una vez más, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar hablando de su experiencia, cómo ustedes poco a poco les van haciendo el deseo de casarse por la iglesia. ¿Qué pasó?
Bueno, para mí fue un... Llegó un momento de esclavitud donde te esclavizas en el trabajo de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Trabajo. Surgieron problemas familiares con los hijos, que bueno, pues ya decía mi esposa, bueno, tú ya nomás quieres cuarto para dormir o quieres familia para vivir. Uh-huh. Entonces, pues...
Literalmente, eso es lo que usted le dijo.
Sí.
Entonces, okay. Dije, bueno, pues yo creo mejor me refugio sigo refugiándome en el trabajo que como quiera aquí, aunque es trabajo, pero... Termina uno cansado, pero no encuentra uno todo eso, va lo que son los regaños, ni los consejos, ni lo que uno tiene que ver.
Claro.
Entonces ahí se refugia uno, va. Y dije, bueno, pues mi esposa le decía otra vez la tentación, la gracia de poder llegar al ir a misa, okay. estar con el Señor. Y yo decía, yo en lo particular, pues yo era yo de los que ponía yo el pretexto. Okay. Oye, bueno, vamos al mandado y después del mandado pasamos a... Bueno, así nos da chance. Uh-huh. Recuerdo bien que hace 12 años aquí donde vivimos, pues no es nada cambiado como hoy, ¿verdad? Que ya hay muchas tiendas para que tú vayas a comprar y cosas así.
Claro.
Nosotros teníamos que pues viajar hasta unas 6 millas para ir, okay, a traer el mandado. Uh-huh. Entonces, entre ese proceso, pues llegó el momento en que... Un domingo sí íbamos al mandado y un domingo íbamos a misa. Un domingo, okay, sí y un domingo no. Dentro de eso, pues, yo digo que fue la gracia del Señor que ya nos andaba empujando. En esos momentos, el sacerdote Guillermo, que andaba de misionero por acá por las montañas.
El padre Villamichi, ajá.
Bien recuerdo ese día que fuimos a San Eugenio y dice mi esposa, bueno... Pues anoche te quedaste viendo televisión toda la noche, se me hace que hoy estás descansado, nos vamos a ir a misa.
Ok.
Y dije, bueno, pues ya de esas, como no queriendo, va, regañado, dice, bueno, uh-huh, pues vamos. Uh-huh. Y en esa charla, en esa misa el padre dijo, va, dice...
En la homilía.
Dijo, dice, bueno, dice, a ver, levante la mano todos los hombres, pero que sean hombres y que no estén casados. Y yo volteé para todos lados, va, dije... Este padrecito es más de que la trae conmigo.
Ajá.
Y no, pues sí, ya levantaron, ya por allá levantó otro la mano, ya entre que el uno y otro ya se apuntaron por ahí como unas 30 manos levantadas.
Dije, Dios, bueno, mío, 30. Wow.
Y dice, miren, yo no sé qué esperen, dice, pero yo les quiero hacer una invitación para ustedes que no están casados. Uh-huh. No les va a costar nada, es totalmente gratis y todo está de que ustedes quieran aceptar. Abrir su corazón. Ay, este padrecito, pues quién sabe qué quedará, ¿verdad?
Ajá.
Y bueno, y como esas panas a las tan largas, para el próximo domingo que dijo que iba a tener otra reunión. Para el próximo domingo, dije el domingo próximo no voy. No sé por qué fue lo que pasó, que
ahí estuvieron.
No fuimos.
No fueron, ok.
El padre tampoco fue.
Ok.
Algo tuvo que hacer. Y dije, bueno, ya este domingo no estuvo. Vamos al que sigue. Y en el siguiente, no, pues cuál, que ahí nos lo encontramos saliendo, ¿va? Dice, a ver, bueno, les reitero otra vez la proposición que les dije, ¿va? Yo quiero casar matrimonios en comunidad.
Sí.
Matrimonios.
Decía él, bodas en bola.
Bolas en boda. Y decía yo, ¿cómo será esto en boda? Me sembré esa duda yo mismo, ¿va? Dije, bueno, ¿cómo será esto en boda? Dije, bueno, pues, y ya el padre salió y dijo, bueno, hoy es mi amigo, dice que estamos esperando. ¿Cuántos hijos tienes? Y yo llevaba yo a mis gemelos, uh-huh. uno de, bueno, de cada mano, ¿va? Uh-huh. Y dice, ay, ¿esos dos también son tuyos? Dice, sí, bueno, y entonces, ¿qué esperas? Digo, no, padre, pues es que no hay recursos para,
claro.
para realizar la boda. ¿Y quién te dijo que necesitas los recursos? Dije, bueno, pues a solo que sea gratis, porque a lo mejor me anime, pero no creo. Y para eso va, ya llegamos a la casa y le platiqué, le dije a mi esposa, le digo, bueno, mira, ¿qué te parece si tomamos la iniciativa de casarnos otra vez? ¿Tú te quieres casar? Me dijo.
Ok, no lo creía.
¿Tú te quieres casar?
Ajá.
Dije, bueno, pues, le digo, no, sí, ya, ahora sí creo que sí. Y el padre había dicho que iba a tener unas charlas en Santa Juana de Arco. Bien recuerdo que me dijo, va a ser una vez un solo sábado. Y dice, pues las parejas que estén decididas, lleguen. Uh-huh. Dice, porque pues para la oportunidad para llegar al Señor es bien difícil, pero no todos dicen que sí. Uh-huh. Bien recuerdo que ese día, bueno, pues llegamos de 36 parejas. Solamente nos casamos tres ahí en Santa Juana de Arco. Okay. Y pues sí, en realidad en ocasiones es una tristeza, ¿verdad? Que dice uno, bueno, pues de esas 36 yo pensaría que todos hicieron su sacramento. Uh-huh. Hasta la fecha hay varios que en ocasiones encuentro y les pregunto, ¿qué pasó? ¿Hiciste tu sacramento? Uh-huh. No, pues ya me separé de mi pareja, ahora vivo con otra señora. Uh-huh. Cosas así.
Claro, claro.
Y pues por otro lado, pues qué bendición, ¿verdad? De esas parejas que hicieron su sacramento todavía por ahí. Uh-huh. De las otras dos parejas, claro. Todavía por ahí andan. Entonces, pues para nosotros fue un comienzo por medio del sacramento el empezar a descubrir el amor del Señor.
Y vamos a rescatar un par de cositas, ¿verdad? Ustedes pues iban a misa, aunque sea dos veces al mes.
Por allí, ¿verdad? Una vez al mes, dos veces.
Ok. Y en esas invitaciones, en una de esas ocasiones, reciben la invitación del Señor a casarse por la iglesia, la invitación del Padre Guillermo. Qué bonito, porque cuántas invitaciones no nos hace el Señor a acercarnos a su mesa constantemente, ¿verdad? Pueda que sea a través de la esposa, diciéndole al esposo, yo quiero recibir al Señor en la Eucaristía, no lo puedo hacer porque no estamos casados. O viceversa, el esposo a la esposa. O tal vez un familiar que se acerca y les hace la invitación. O tal vez alguien que los invita a un retiro de evangelización, o a un cursillo, o a algún otro retiro, donde escuchan, ¿verdad?, de cómo uno debe vivir la vida de gracia con el Señor. Y cómo a veces somos tan cabeza dura, que tantas invitaciones que el Señor nos hace y no queremos decirle que sí. Pero ustedes, pues, después de 12 años, finalmente dijeron que sí al Señor a recibir el sacramento del matrimonio. Me imagino que para ustedes en ese proceso de preparación, ¿cuánto duraron para prepararse para el matrimonio?
Un mes.
¿Un mes?
Un mes. Fue bien rápido. Uh-huh. La verdad, no teníamos el recurso monetario para poder hacer una gran boda. Pero fue algo pequeño, bien íntimo, uh-huh. porque solo fueron 15 personas nuestros invitados.
Wow. Entonces, quiero retornar a lo que ustedes pensaron hace 12 años atrás, que ustedes no se iban a casar porque no tenían los recursos, y resulta que 12 años más tarde tampoco los tenían. Uh-huh. Y sin embargo, se casaron.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, la gran importancia de decirle a las parejas, no esperen para tener la gran cantidad de dinero para casarse, porque quizás nunca lo van a tener. Busquen el sacramento ya.
Otra cosa, ¿verdad?, también que en ocasiones yo pienso que son limitaciones. Uh-huh. El que viene uno de una cultura tan social,
sí.
Familiar, que para lo que nosotros escuchábamos, ¿verdad?, cuando estábamos tomando la charla, uh-huh. es que yo me voy a casar ahora que vengan mis papás del lugar, o es que ahora que vengan mis familiares de tal lado. Y hasta la fecha, pues no pudieron hacerlo.
Claro, claro, claro.
Entonces, hay veces esas limitaciones como que dice uno, bueno, pues uno las va agrandando para no tomar la iniciativa de hacer el sacramento.
Correcto. Yo creo que en ese aspecto, ¿verdad?, viene la parte de la convicción que uno tiene, los dos últimos puntos de esta conversación, la parte de que hay parejas que se casan porque tienen la convicción de que quieren invitar a Dios al matrimonio y quieren hacer de su unión algo público, porque creen en la enseñanza de la iglesia y lo quieren hacer de esa manera. Ese es el punto, el cuarto punto. El quinto punto es desde el punto de que ellos quieren tener una relación más personal con Jesús y lo quieren hacer a través del sacramento del matrimonio. Entonces, para hacer eso, ¿verdad? Basta de que nosotros digamos, a mí me interesa la amistad con el Señor Jesús, voy a buscar el sacramento del matrimonio, y si no tengo a mis padres o a mis hermanos para vivir este momento especial, no importa, porque van a estar conmigo ese día espiritualmente. Y yo les comparto que en ese aspecto yo viví la experiencia, ¿verdad? Porque cuando mi esposa y yo nos casamos hace 14 años, mis padres no estaban acá, ¿verdad? Pero yo entendía que para mí era importante vivir el sacramento desde el principio de nuestra vida matrimonial. Y ojalá que más parejas, ¿verdad?, decidan a la hora de casarse, ¿verdad?, decir, no, yo quiero hacer el evento público, porque, ¿verdad?, me interesa que los demás se enteren, pero yo quiero también profundizar mi amistad con el Señor Jesús, ¿verdad? Y en ese punto quisiera que platicáramos un poquito. ¿Cómo fue para ustedes, después de tantos años de estar en unión libre, ese día de recibir la Eucaristía? Cuéntenos, ¿cómo fue eso?
Pues yo creo que fue algo bien bonito, bien diferente, porque yo sentía que la homilía que estaba dando el Padre después de leer el Evangelio nos estaba hablando a nosotros.
Ok.
Bueno, para mí fue un poquito diferente, ¿va? Yo siempre veía, mi abuelo siempre me impulsaba, decía, bueno, hijo, cuando tú tengas tu pareja tienes que realizar el sacramento del matrimonio. Pero como les digo, va siempre recordando que las secuelas que había yo pasado, entonces como que no se me hacía, pero
claro,
más allá dentro de mí había algo que decía, bueno, yo no quiero pasar como tantas parejas que pasan con las manos cruzadas. Yo decía, ¿por qué estas personas pasan así?
¿Qué pasan con las manos cruzadas?
¿Qué pasan con sus manos cruzadas y no pueden recibir la Eucaristía? Y para mí era algo que se me hacía agua llegar al altar, a estar con Jesús Eucaristía en ese momento, ¿va? Se me hacía agua. Y dice, bueno, pues, ¿cuándo yo podría hacer eso?
El deseo era grande.
El deseo para mí crecía cada día más. A medida que más me iba yo acercando, pues más me iba creciendo más el deseo.
Claro.
¿Cuándo yo voy a poder llegar hasta allá? Yo decía yo, bueno, pues como vergüenza, a lo mejor decía yo, bueno, híjole, todos los que están aquí me están juzgando, me están mirando, y pues, todas esas cosas entraban dentro de mí.
Okay.
Pero había otra que decía, no, mira, tú tienes que llegar hasta acá, hasta donde estoy yo. Y bueno, pues vamos a ver cuáles son las oportunidades. Y bueno, cuando surgió esa oportunidad de realizar el sacramento del matrimonio, gracias a este sacerdote, ¿va?, que vino de misión, pues totalmente se abrieron otras nuevas puertas.
Así es.
Porque es el darle la oportunidad al Señor que viva en nosotros, y no nomás para nosotros, sino para las personas que viven a nuestro alrededor.
Así es. Y los hijos.
Hasta ese punto es lo que yo entendía ya lo que era en realidad vivir el sacramento del matrimonio.
Ok.
O sea, porque, bueno, decir, bueno, sí estoy con la gracia del Señor, pero ¿qué sigue? O sea, siempre quería yo escudriñar claro, más.
Y vamos a llegar ahí un momentito, ¿ok? Porque lo bonito del sacramento del matrimonio es que nos abre puertas a otras áreas mucho más bonitas dentro de la iglesia. Entonces vamos a esperar un momentito. Quisiera que regresáramos a Teresa, porque Teresa hace un momentito se nos emocionó cuando le preguntábamos si qué sintió ella cuando recibió al Señor en la Eucaristía el día de su boda. Y compártanos, por favor.
Pues fue algo maravilloso, porque yo iba a misa cuando era joven. Yo tomaba la comunión, pero después de como de 15 años para atrás, yo ya no la tomé, yo ya no recibí a Jesús, ¿verdad?
Okay.
Y yo sentía que algo me faltaba. Y en ese tiempo, cuando el padre está dando, cuando el padre está hablando de la homilía, ¿verdad?, él nos habla de la importancia, ¿verdad?, de que es Jesús, de que recibir a Jesús como pareja y no ir a misa con el simple hecho de ir y estar alejado de él, ¿verdad?, de pasar a recibir solo la bendición. Y pues en ese momento yo sentía mucha alegría en mi corazón.
Sí, claro.
Porque Dios, por medio del Padre, me estaba hablando.
Exacto, exacto. Y ustedes habían dicho sí a esa invitación del Señor.
Así
¿verdad?
Es.
Entonces, todo un proceso, ¿verdad? El por qué casarse por la iglesia, en su testimonio ustedes nos lo han explicado muy bien, ¿verdad? Todas las etapas que han vivido. Ya pasaron 12 años de vida matrimonial con el sacramento. El Señor les ha venido acompañando a ustedes de igual manera. Siempre estuvo con ustedes, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo habían visto. Y ahora el Señor más presente todavía, porque ahora ustedes lo pueden reconocer en su vida matrimonial, lo reconocen en sus hijos, en tantas cosas hermosas que el Señor les ha dado. Yo les veo a ustedes cuando llegan a la iglesia de Santa Juana de Arco, ¿verdad? El domingo para la Eucaristía, y siempre los veo tomados de las manos. Eso es muy bonito porque están dando un gran ejemplo al resto de la comunidad, están dando un gran ejemplo a sus hijos. Entonces, y por eso es que nosotros en nuestra comunidad necesitamos tener parejas que sean modelo. Y ojalá que ustedes continúen siendo esos modelos que ya son. En el trato que ustedes tienen, en su relación personal, se puede observar de que ustedes realmente llevan a cabo ese respeto que viene de Dios y que ustedes lo han conocido a Él. ¿Por qué menciono eso? Porque todo el proceso de conocer al Señor Jesús, vamos nosotros por muchas luces y sombras. Y ustedes pasaron por muchas luces, por muchas sombras, hasta llegar al sacramento del matrimonio. Y ahora ustedes viven un momento de luz dentro de la gracia del Señor. Pero esa gracia del Señor que han experimentado no se queda con ustedes. Ustedes la pueden iluminar hacia otros ambientes, hacia otras personas, y se observa. Entonces, probablemente cuando ustedes se juntaron, su intención no era profundizar su relación con el Señor Jesús. ¿Verdad?
Yo creo que no. Yo pienso que si nos hubiéramos casado en México, nada más se hubiera casado como hubiera sido el simple hecho de casarse por la iglesia para darle
como
gusto
compromiso
a nuestras familias, para darles gusto a ellas. Un
correcto
compromiso solamente, pero pienso que no viviríamos el sacramento del matrimonio como lo estamos viviendo aquí.
Exacto. Y entonces por eso, para las personas que nos están escuchando, de eso se trata casarse por la iglesia. No se trata de que organizan una gran fiesta. Háblenos un poquito de eso. ¿Qué le pueden decir a las parejas? No se trata de lo social, pero de lo del sacramento. ¿Qué le pueden decir?
Pues bueno, cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Yo recuerdo que pues decíamos, ¿a quién vamos a invitar? Pues si no tenemos a nadie. Uh-huh. Aquí en North Carolina yo tengo una hermana, mi cuñado y tres sobrinas y un sobrino, pero ellos estaban pequeños, ¿verdad? Pues mi sobrina tenía 16 años, uh-huh, y creo que trabajaba en un McDonald's, algo así. Uh-huh. Entonces ella me regaló el ramo para que yo lo llevara. Mi vestido costó $100 junto con el vestido que llevaba mi hija. Fue algo bien sencillo.
Okay.
No tengo un vestido de novia espectacular porque en ese momento no había dinero. Uh-huh. Entonces fue algo bien sencillo, un vestido que encontramos en una tienda, un vestido de noche, se puede, uh-huh, decir. Uh-huh. Ese fue mi vestido de boda.
Okay.
Entonces,
pues, lo cual para usted es muy especial.
Sí.
¿Verdad? Porque no necesita ser un vestido carísimo, como usted lo dice.
No, no, uh-huh, yo creo que no. El sacramento del matrimonio no es simplemente el hecho de tener las cosas materiales, lo bueno para realizar el matrimonio. Uh-huh. Pienso yo que acercarse a Dios en el sacramento de matrimonio no necesariamente tiene que tener un vestido de novia o un traje para el novio o que vayan los pajecitos o tener damas, ¿verdad? El simple hecho de acercarse a Dios es a lo mejor ir con un vestido sencillo, con, uh-huh, un traje sencillo, a lo mejor un pantalón, una camisa, ¿verdad?
Claro.
Para los hombres es algo sencillo, pero que nosotros sentamos en nuestro corazón que ir al sacramento del matrimonio es decirle al Señor, gracias, porque tú nos permites venir hasta ti.
Así es.
Como pareja, uh-huh, y poder recibirte a ti en el sacramento del matrimonio. Pienso yo que va más allá de lo social y más allá de lo material.
Así es. Bien dicho, muchas gracias.
Ya dijo todo, ya,
ya
no
dijo todo,
nada.
Lo dijo muy bien.
Sí. Bueno, para mí algo similar, ¿verdad? Que en ocasiones para acercarse a la gracia, no necesita uno ponerle el signo monetario.
Así es.
Yo pienso que todo está en la disponibilidad de uno, de abrir el corazón y de dejarle que el Señor entre a nosotros. Porque para Él no hay precio. Él nos quiere tal y como somos.
Así es.
Sin desgastarnos en ocasiones, desgastándonos por querer hacer una gran fiestota, y a resumidas cuentas, te das cuenta que toda esa inversión no es inútil, sino lo que en realidad vas descubriendo es la grandeza del Señor ahí, ¿no?
Así es.
En ese momento.
Así es.
Y eso fue para nosotros esa parte que nos dice, bueno, ¿cuánto, hasta la fecha, ¿verdad? Cuando platicamos en nuestros momentos, te imaginas, imagínate cuánto tiempo nosotros pasamos para querer juntar ese dinero para la boda. Y algo, y de ciertamente, va algo que, bueno, cuando viene mi suegra, que en ocasiones, ¿tú cómo te casaste si no había recursos?
Ajá.
Pues así, claro. Sencillito.
Exactamente. Y una cosa que me gustaría mencionar es de que es posible que hay parejas, ¿verdad? Que, sobre todo parejas jóvenes, que son novios, que quieren buscar el sacramento, pues ellos quieren tirar la casa por la ventana. Y probablemente tienen los recursos, las familias se unen para poder ayudar en una boda de unos jóvenes. Y todo eso es bonito y es especial. Yo diría, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Aprovechen este día, vívanlo al máximo, esta oportunidad. No se estresen mucho tampoco. Pero lo más importante que ustedes pueden hacer no es en los preparativos de su gran boda. Si lo van a hacer, den gracias a Dios porque tienen los recursos, la familia que está ayudando, etc. Pero lo principal, a ti, hombre, tú estás llevando a esta mujer ante el altar de Dios para unirte a ella para toda la vida, para respetarla, para amarla y para estar con ella en las buenas y en las malas. Y ojalá que tú, para ti esté claro eso, ¿verdad? También como para la mujer. Va a ser el único hombre en su vida y es la persona con quien va a compartir también todos esos momentos buenos y difíciles. Entonces, estar consciente de eso y que Dios, el Señor Jesús, va a estar en medio de su matrimonio, eso es lo más primordial. Pero tenemos que estar conscientes de todo eso. Así de que esa es la razón por la cual nosotros, ¿verdad?, buscamos casarnos por la iglesia. No solamente por una cuestión social, sino para profundizar nuestra relación con el Señor Jesús.
Algo que quisiera yo añadir un poquito va... Que nosotros como pareja hemos venido complementando. Yo digo que no hay pareja perfecta, todo el tiempo es el irse descubriendo, el ir regándole todos los días. Cuando uno crece en el noviazgo, es el abrirse uno sinceramente, va a ser sincero.
Así es.
El reconocerse en tus fallas, lo que te gusta, no te gusta, lo que te molesta, no te molesta. Porque hasta la fecha, hoy en día, pero nos sentimos más seguros.
Claro.
Aunque en un momento a lo mejor fue de timidez, nerviosismo, hoy es más sincero. Y me dice, ¿sabes qué? Mira, hoy esto me molesta de ti.
Claro.
La sinceridad, yo creo que eso va a ser lo fundamental en el matrimonio.
Así
es. En este bonito sacramento. Otra cosa que para nosotros ha funcionado mucho es el gracias, el perdón, disculpa.
Correcto.
Todas esas partes que las hemos utilizado desde el noviazgo, nosotros hemos incrementado todo. Y todos los días, ¿verdad? Que
así es.
Es el alimento de todos los días. Y bueno, pues eso es algo que nosotros hemos ido alimentando todos los días. Y la oración que también hoy ya decimos, ya oramos con el Señor.
Claro. Claro, claro.
Ya le damos cabida a nuestro hogar como matrimonio, ¿va? Pero antes a lo mejor era la comunicación nomás nosotros dos.
Claro.
Aunque sabemos que el Señor está ahí, pero nomás era el diálogo entre nosotros dos. Pero eso es lo que, bueno, yo quería...
Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces ya para ir culminando un poquito nuestra conversación del tema de por qué casarse por la iglesia, me gustaría que les dijeran unas palabritas para las personas que sienten temorcito, que sienten miedo a dar ese gran paso del matrimonio, del sacramento del matrimonio en la iglesia. ¿Qué les dirían ustedes?
Yo pensaría yo que no esperaran en tomar ese compromiso, ¿va? Yo digo que es un compromiso porque de ciertamente es el darse la oportunidad a experimentar la gracia del Señor en la familia. Como pareja, hay veces que nuestro gran temor es que alguien venga y nos recrimine, decirte, ¿por qué quieres que yo lo haga yo y tú no lo has hecho? Y yo siempre he dicho que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y se oye feo, pero en nuestra comunidad hispana, nuestros propios hijos son los que nos echan en cara eso, ¿va? ¿Por qué quieres que yo haga yo el sacramento si tú no lo has hecho? Uh-huh. ¿Cuál ha sido tu impedimento? Y así te lo dicen. ¿Cuál ha sido tu impedimento para poder hacer ese sacramento? No esperemos a decir que el matrimonio nos va a dar la solución a todos los problemas, pero el matrimonio nos va a dar la fortaleza para estar más unidos, para salir adelante en los problemas, en las pruebas. Porque sería una mentira decirles que después de que hagan el sacramento, las soluciones van a ser más fáciles. No, sino simplemente es descubrirse más todavía cada uno.
Así es.
Entonces, quitar ese miedo, ese temor, y pues adelante, seguir, querer descubrir en realidad el amor del Señor
así
para
es.
Nosotros.
Muchas gracias, Juan. Teresa.
Pues yo lo que les diría es que no importa que tengan los años que yo tuve sin el sacramento de matrimonio, que fueron 12 años, o puede haber parejas que tienen 2 años viviendo juntas, 3 años, 10 años, 20 años, 30 años. Simplemente el acercarse a Dios, no tengan miedo, acérquense al sacramento. Es bien fácil y creo que Dios los está esperando con los brazos abiertos y Él desea que tú lo recibas sacramentalmente, de que Él te puede ayudar a cargar tu cruz dentro del matrimonio con tu pareja y pues el simple hecho de animarlos y decirles pues que sigan adelante, que siempre va a haber personas que digan no, pero va a haber otras que digan sí, y pienso yo que ese es un gran temor que tiene los jóvenes principalmente, y creo que ellos sienten ese temor de decir, creo que nos esperamos, creo que no es la pareja, pero pienso yo que tal vez si están juntos es por algo y porque Dios los unió, ¿verdad? Así y por qué mejor no decirle, aquí estamos, Señor.
Así es.
Así es que yo los animo a todos a que no les dé miedo, no les dé pena, no sientan que tendrán que hacer un gran compromiso, sino simplemente el hecho de decirle sí a Dios delante del sacramento del matrimonio es lo más importante.
Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos han escuchado en esta cuarta conversación del taller de preparación matrimonial. Esperamos que la conversación dé fruto en su vida. Y para terminar nuestra conversación, Juan y Teresa nos van a hacer el favor de leer una oración muy hermosa. Así que vamos a escuchar todos.
Bueno, antes que todo nos ponemos en la presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, María y José, en nosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también en nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e indisoluble de la familia, de su belleza en ese proyecto de vida que Dios tiene para nosotros. Jesús, María y José, escúchanos, acoge nuestras súplicas y la de todas las parejas. Amén.
Amén. Bueno, nuevamente gracias a todos y muchas gracias nuevamente Teresa y Juan por su participación. Y pues que tengan una feliz tarde, feliz día.
Gracias, gracias por invitarnos, sí, igualmente.
Claro que sí, gracias.
Gracias por la invitación.
De nada, claro que sí. Bendiciones a todos.